Muy bien, 10 minutitos para llegar a las 10 de la mañana. Mariana, bueno, ya lo tenemos en línea al ministro de Educación, a Pablo Maccione. Uh-huh. Justamente, bueno, muchos temas de un lunes donde ya está en el comienzo de clases. Así que vamos a hablar directamente con el ministro, a quien tenemos en línea. Ministro, buen día. Mariana Cornejo, Carolina Moldes lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, muchas expectativas de lo que va a comenzar, de lo que va a ser el comienzo de clases este lunes, y muchas dudas por parte de los papás, ¿no? De la familia, ¿cómo va a comenzar este ciclo lectivo a partir de este lunes?
Sí, es un ciclo lectivo que estamos tratando, como dice el gobernador, el 1 de marzo, de que vuelvan todos, pero no todos juntos, por la situación epidemiológica. Es una construcción casi artesanal en cada una de las instituciones educativas de la provincia, que en base a la infraestructura y al distanciamiento social de 1.5 metros, es cómo puede organizar los grupos o burbujas, como se dice habitualmente, de estudiantes que van a ir a la presencialidad y van a, de esa manera, ver la alternancia que en cada caso, en cada escuela, de acuerdo a su infraestructura y a la cantidad de estudiantes, van a tener en esta vuelta a la presencialidad. Va a haber realidades muy diferentes de una escuela a otra. Las escuelas a partir del lunes empiezan a desarrollar su proyecto. Hay que ir viendo cómo vamos avanzando los primeros días. Seguramente podrá haber necesidad en algún caso de hacer algún ajuste. Sé que hay mucha impaciencia y mucha ansiedad, por supuesto, lo entiendo perfectamente, pero también es un trabajo muy bueno el que han realizado todas las escuelas y que se han analizado todas las posibilidades, pero bueno, hay que empezar el lunes y ver cómo vamos avanzando, si hay que hacer algún tipo de ajuste, de organización se hará. Va a ser un año complejo, va a haber que tener paciencia, pero lo importante es que estamos volviendo, después de un año, no a tener clases, sino a tener clases presenciales con más cantidad de alumnos, es decir, con todos los alumnos pasando en algún momento por la presencialidad, para poder recuperar en esa presencialidad un poco también todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales y el trabajo entre los estudiantes y el estudiante directamente con el docente, que el año pasado, por la particularidad que tuvo el dictado de clases, no tuvimos en lo general, y con un grupo de 22.000 estudiantes sí, en el segundo semestre del año, cuando nosotros en La Pampa pudimos sostener esa presencialidad focalizada con 22.000 estudiantes el año pasado.
Uh-huh. Ministro, para ser bien claros para toda la audiencia, ¿no? En el caso de que aparezca algún positivo dentro de una escuela, sea alumno, sea docente, sea personal no docente, ¿cómo debería o cómo debe actuar cada escuela y en función de eso qué es lo que pasa con el resto del sistema educativo?
Mira, eso está establecido todo en los protocolos. Uh-huh. Que fueron realizados en la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, donde participan también los representantes de los gremios paritarios MASADOP, que es el gremio de los docentes que trabajan en las instituciones educativas privadas. Eso está claramente establecido, por supuesto que contamos con las recomendaciones del Ministerio de Salud y de Epidemiología y el respeto del protocolo marco aprobado por el Consejo Federal de Educación a nivel nacional. El caso puntual de que se detectara algún positivo de COVID en un aula, establecido en el protocolo, hay todo un procedimiento que garantiza quiénes tendrán que aislarse hasta tanto esto quede resuelto. Si se confirma el COVID positivo, tendrán que hacer 10 días o lo que establezca salud de aislamiento, y se hace el seguimiento desde salud del grupo y de la persona que hubiera dado positivo en el supuesto caso. Pero quiero dar tranquilidad que está todo previsto en los protocolos, la actuación Y la forma de actuar que cada una de las instituciones tiene que tener y las definiciones que tienen que tomar y cómo hacer el procedimiento para informar esta situación.
Ministro, disculpe que le repregunte, pero digamos, ante la audiencia general que por ahí no está en conocimiento en detalle de todo lo que significa el protocolo, porque bueno, sabemos, lo hemos visto durante todo el año, que a veces hay falsos positivos, a veces hay personas que no declaran, a veces hay gente que no hace la trazabilidad. Entonces, digamos, en el caso de que se notifique un caso, ¿se va a informar a toda la escuela? ¿Se va a informar solamente a los padres y madres de los niños en burbuja?
No, mira, ahí hay un trabajo donde interviene, por supuesto, el Ministerio de Salud. Nosotros en la escuela la trazabilidad no es una posibilidad. Nosotros La trazabilidad es obligatoria y la hacemos diariamente. La vinimos haciendo el año pasado, entre septiembre y diciembre, y la vamos a continuar haciendo este año, donde todas las personas que ingresan al establecimiento educativo hacen la trazabilidad. Esa trazabilidad que se carga a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Modernización y de Salud, cruza datos. Nosotros tenemos inmediatamente, cada vez que se carga un caso de COVID positivo, automáticamente el Ministerio de Educación tiene contacto con esa información y automáticamente nos comunicamos en la escuela. En general, la escuela también ya estaba avisada por la propia familia de que estaban en un procedimiento de aislamiento, por contacto estrecho o por COVID positivo. Así que la trazabilidad en las escuelas es obligatoria y la información llega en tiempo real, apenas se carga un caso positivo. Eso para dar tranquilidad. ¿Cómo actuar? De acuerdo al protocolo. Y después interviene también el seguimiento del Ministerio de Salud. Así que está todo organizado y pautado como para llevar tranquilidad y que van a estar los controles necesarios. De hecho, el año pasado tuvimos 6 meses donde en la escuela no fueron foco en ningún momento de contagio, cumpliendo básicamente estos protocolos.
Ministro, con respecto a la modalidad, ¿no? ¿Cómo van a empezar las clases para los chicos a nivel primario y a nivel secundario? Porque, bueno, uno va tomando testimonios de los papás que van contando, bueno, que se han comunicado con las instituciones. ¿Cómo es la modalidad de comienzo para la primaria y la modalidad de comienzo para el secundario?
Mira, el trabajo es igual en todos los niveles. Uh-huh. Lo único que se... que es el eje ordenador, te diría, es el metro y medio de distanciamiento social. Sí. Y las condiciones edilicias en cuanto a los espacios en cada una de las instituciones educativas, igual para primaria, para secundaria, con alguna limitación más en nivel inicial, porque es el ámbito más complejo, en el sentido de que es mucho más difícil que vos a nenes de 4 y 5 años y nenas de 4 y 5 años puedas lograr que no se toquen, no jueguen y demás. Por eso el año pasado, aún en situaciones diferentes y con no tanto conocimiento sobre la evaluación, la evolución de la pandemia, no volvieron a clases presenciales. Ahora vuelven con algunos, con protocolos estrictos en ese sentido y quizás tengan una organización un poco diferente de primaria y el resto de los niveles y modalidades. Pero están los protocolos para los laboratorios, están los protocolos para los talleres, por ejemplo, de formación profesional, que es educación obligatoria, pero también vuelve a clases presenciales. Y están los otros protocolos, salvo el de nivel inicial, que es diferenciado, son comunes a todos los niveles y modalidades. Y quiero aclarar que están colgados en la página de la provincia, si alguno del Ministerio de Educación de la provincia, en lapampa.edu.ar, volvemos a la escuela, hay un banner, ahí están colgados todos los protocolos para todo aquel que lo quiera conocer, los quiera leer, sacarse las dudas y tener información al respecto.
Uh-huh. ¿Está avanzando la campaña de vacunación también a nivel provincial? Ya se están empezando, digamos, a tener un nivel de cobertura más que interesante. La pregunta es, mientras arrancamos con la presencialidad, en paralelo va la campaña de vacunación, ¿cuáles son las expectativas y concretamente, qué va a pasar con la gente que no llegue ahora al lunes vacunada con respecto a la vuelta al aula?
Mira, lo que hay que dejar en claro es que la vacuna lo que hace que la persona de riesgo, si se contagia de COVID, disminuya el riesgo de muerte. En realidad no evita la vacuna, que uno se contagie el COVID o que no contagie a otros. Por lo tanto, lo fundamental y central sigue siendo cumplir los protocolos con estas cuestiones básicas que ya todos conocemos, del distanciamiento social, uso de barbijo, limpieza de manos y aulas ventiladas. Eso es realmente lo que va a garantizar evitar el contagio. La vacuna lo que hace es que si hay una persona que es de riesgo, si se contagia, disminuya la mortalidad, sea, digamos, no soy médico, pero digamos que la enfermedad transcurra con menos virulencia. Sí, la vacuna, el proceso de vacunación sigue en marcha. Este último tiempo se inscribieron muchos más docentes, personal no docente, y ya se comenzó hace más de una semana la vacunación de los docentes, uh-huh. empezando por las prioridades que establece el Ministerio de Salud, en aquellos que se inscribieron para vacunarse. Como sabemos, no es una vacunación obligatoria.
Ministro, ¿hubo reunión con el gobernador ultimando detalles para el comienzo lectivo en todas las localidades? Esto, bueno, ya está todo aceitado, digamos, con respecto a los intendentes. ¿Hubo algún tipo de consulta? ¿Alguna de las localidades que quizás todavía está con algunas dudas en el comienzo lectivo?
No, mira, básicamente lo que intentamos hacer con esta reunión, también lo hicimos en septiembre del año pasado, es hablar con los intendentes en cada una de las localidades. Uno sabe que la vuelta a la escuela, la vuelta a la presencialidad, moviliza y en todas las localidades, en grandes, en pequeñas, a mucha gente. Es trabajar en conjunto, trabajar articuladamente, estar en contactos permanentes, hacer un año de seguimiento permanente, no solo de la evolución de la pandemia, sino de cómo se van trabajando en las escuelas, y ellos, los intendentes, siempre nos colaboran en traer tranquilidad, en cualquier dificultad que puedan escuchar que exista en alguna escuela, es comunicarnos en forma permanente, es tratar de ver de trabajar en forma coordinada, salud, educación, con los municipios, ante cualquier situación que pudiera plantearse, cualquier duda, cualquier planteo de las instituciones educativas. Entonces, es un poquito acordar cierto trabajo interinstitucional, por decirlo, para hacer un acompañamiento de este inicio del ciclo lectivo con mayor presencialidad a la que tuvimos el año pasado.
¿Hubo alguna modificación con respecto a las escuelas de media jornada, de jornada completa, en los ajustes de protocolo, chicos que por ahí de repente, papás que están acostumbrados, que los chicos están muchas horas en la escuela, que algunos almuerzan, ¿cómo se ajustó eso?
Sí, los docentes van a trabajar, los estudiantes no van a comer ahí en la escuela. La idea es o dar viandas o dar bolsa mercadería, de acuerdo a cómo se organice cada institución educativa, por estos primeros días de inicio. Estamos trabajando igual, ya avanzados en el protocolo para el uso de los espacios de los comedores, pero va a ser en ese sentido un inicio progresivo para ver cómo empezamos, cómo transcurren los primeros días de clase, cómo avanzamos con el cumplimiento de los protocolos y demás, pero vamos al mismo tiempo trabajando en la COMISET en la cuestión de la organización de los comedores escolares, cómo se va a analizar también la habilitación un poco más adelante de las escuelas que tengan residencias, pero siempre vamos a ir avanzando de a poco con el acompañamiento permanente y el asesoramiento permanente de los especialistas en salud, pero siempre pensando también en tratar de avanzar lo más rápidamente posible. Es decir, no estamos diciendo que nos vamos a tomar 4 meses. Estamos viendo a tener un inicio de clases, vamos a ver estos primeros días cómo funcionamos, pero al mismo tiempo avanzando en esa organización. Sí, todos van a tener garantizada la colación, los estudiantes y las estudiantes de La Pampa, como siempre la tuvieron, en la mañana y en la tarde, y en aquellas escuelas que tienen servicio de comedor, se hará llegar o la vianda o una bolsa de mercaderías, como nos organizamos el año pasado. Y ya vamos trabajando en los protocolos para la habilitación en su momento de los comedores y de las instituciones que tengan residencia.
Ministro, usted habla de justamente de plazos, de tiempos que hay que empezar a andar para ver cómo se lleva adelante todo esto, ¿no? Pero también hablando de tiempos y de prácticas y de leyes que ya están sancionadas, yo lo quiero llevar porque es la inquietud de un oyente del programa y además también pensando que nosotros lo venimos abordando este tema hace tiempo, respecto de la implementación de la ESI para cumplir con el artículo 13 de nuestra Ley Provincial de Educación y sumada ahora al cumplimiento de la Ley Nacional de IBE, que también pide el cumplimiento de la ESI. ¿Cómo se evalúa desde sus ministerios y más ahora con esta modalidad virtual y semipresencial que a 12 años de haberse sancionado esa ley todavía la ESI sigue siendo una deuda pendiente en nuestro sistema educativo?
Sí, mira, nosotros acá en La Pampa con ESI se viene trabajando, no es una deuda pendiente. Por supuesto que ahora hay que trabajar cuestiones que hasta hace un tiempo eran parte del debate social y ahora tienen que ver con una ley aprobada que ya no implica ningún tipo de discusión. Pero más allá de eso, con ESI venimos trabajando desde hace mucho. ESI es amplio, ESI no es solamente educación sexual, sino también tiene que ver con cuestiones relativas a violencia en el noviazgo, con todo lo que es política de cuidado, con distintas acciones de acuerdo al nivel, porque se empieza a trabajar desde el nivel inicial y se continúa en primario, en secundario y demás. En la semana esta que viene tenemos previsto ya una reunión importante con la subsecretaría de planeamiento, perdón, la dirección de planeamiento del ministerio, que es quien tiene entre sus áreas todo lo que es política de cuidado, entre ellos ESI, para empezar a trabajar cómo vamos a avanzar en el año con todas estas nuevas incorporaciones que hay que hacer de temas, pero también con lo que ya venimos haciendo y que cada escuela está trabajando, y la idea es articulando también con el Ministerio de Salud en una forma un poco más profunda y ver de qué manera podemos llegar también mejor con todo el trabajo de ESI a los estudiantes de acuerdo a las nuevas prácticas sociales. Digo, antes quizás vos podías dar un cuadernillo, podías dar un tríptico, hoy la verdad que tenés que trabajar con app, tenés que trabajar con otro nivel de llegada a los jóvenes que prestan atención de otra manera. Pero la ESI en la provincia de La Pampa siempre se dio, siempre se aplicó, fue transversal y tiene distintos aspectos que no es únicamente la cuestión de la educación sexual desde lo biológico, como muchas veces se cree que si vos no das un curso de eso no estás trabajando ESI, e ESI implica otro montón de políticas de cuidado que acompañan todo este proceso de enseñanza, aprendizaje y de intercambio con los estudiantes.
Ministro, bueno, vamos a ahora las expectativas quedarán entonces a partir del lunes con el comienzo de clases. Le agradecemos la gentileza de haber charlado un ratito con nosotros.
No, por favor, muchas gracias a usted.
Conversábamos con el ministro de Educación de la provincia, Pablo Maccione, bueno, y